Colombia al que ven protestando lo echan del trabajo. Muchos de esos jóvenes son profesores de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, de las universidades privadas, pueden tener trabajos en diferentes compañías. Cuando los ven sin la capucha, muchos de ellos pierden sus trabajos, su familia les deja de hablar, y en algunos casos muchas veces se planteó que era hasta un tema romántico, ¿no? Estos jóvenes, porque así era antes. No, para nada. Es que aquí también hay una estigmatización demasiado fuerte con el tema de la persona que se tapa la cara. Ahora, en pandemia todos estamos con el tapabocas. Eso, en este caso en particular, sí decir que, ay, que tiene la cara tapada, pues todos. O es que una persona con tapabocas lo vamos a reconocer. Claro.
Nos encapuchó a todos. Pero venga, Alfredo Beltrán fue presidente de la Corte Constitucional. Doctor Beltrán, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, Vanessa. Me les deseo mucho éxito, como siempre, hasta ahora.
Mientras llega Gustavo, estamos aquí un ratico manejando este barco. ¿Capucha o no capucha? Para dialogar, para sentarse a dialogar.
Pues lo ideal es que las personas dialoguen directamente sin necesidad de ocultar el rostro. Pero sin embargo, podría explicarse que cuando hay estigmatizaciones previas, cuando hay la posibilidad de violación de los derechos, de pérdida de la vida, de pérdida del trabajo, de tipos distintos de persecución, la gente piense que con la capucha quedaría a cubierto de ello, lo cual en el fondo puede dar una explicación del por qué algunos podrían pensar en eso como un instrumento defensivo. Es, me entiendo perfectamente que lo que hay que buscar es primero las condiciones suficientes para darle confianza a quienes van a dialogar de que no van a ser objeto de esa persecución ni se van a exponer a violaciones posteriores de sus propios derechos.
¿Las condiciones están dadas?
Pues eso es lo que debe valorarse en el caso concreto, porque parece ser que algunos de los líderes, después de reuniones, les han perseguido o han violado algunos derechos.
¿Dialogar o no dialogar con esos chicos y chicas que no son una banda ni son una organización como el ETA en su momento?
Está claro que ellos no han sido declarados delincuentes. Exacto. Está claro entonces que si están acudiendo a un diálogo, el diálogo puede conducir a una solución civilizada, a una solución tranquila, a una solución producto de deliberación, independientemente de usar o no unos minículos como ese.
De todas formas, el fiscal dijo que eran una banda, ¿no? Yo creo que eso le pone ya un componente
pues,
de entrada.
Pues eso es de entrada una calificación subjetiva que no coincide muchas veces con la realidad.
Es Alfredo Beltrán, el expresidente de la Corte Constitucional. Juan Carlos Flores, exconcejal de Bogotá, profesor universitario, historiador. ¿Sí o no dialogar con capuchas?
Vanessa, muy buenos días. Esta mañana me desperté, la primera noticia que escuché es que en nuestro país habían muerto, después de los acuerdos con las FARC durante Santos, 1.200 líderes sociales. Me impactó mucho esa noticia. Prendí el radio y era lo que estaba sonando en ese momento. Entonces, yo creo que el ideal por el que debemos propender es que en Colombia podamos hablar frente a frente con las caras absolutamente visibles. El lío que tenemos frente a nosotros es la cantidad de personas que han sido asesinadas en los últimos años en masacres y la cantidad de personas que han sido muertas en las protestas sociales, en esta insurrección ciudadana, en las pasadas semanas, en los pocos meses. He ahí el problema. Y aquí estamos hablando de jóvenes, no de terroristas, no de personas de organizaciones subversivas. Cierto que tienen un fin de destrucción del Estado y de hacerle daño a la sociedad, jóvenes que pueden haber perdido el camino. El hooliganismo es frecuente en el mundo y frente a él pues no se toman medidas antiterroristas, sino cómo se saca a la gente del hooliganismo, si fuéramos al lado más extremo. De manera que yo en este momento no veo las completas garantías para quien protesta en Colombia. Esa es la inmensa desgracia, Vanessa, ante la cual estamos.
Sí, Juan Carlos, pero también es una realidad que el gobierno tiene que saber con quién negocia, y esto todavía está muy difuso porque son muchos jóvenes en diferentes puntos del país. También deberían los jóvenes organizarse para agilizar sus peticiones y las mesas de diálogo.
Con lo segundo estoy plenamente de acuerdo. Miren ustedes que la protesta tuvo un formato de las viejas demandas, estaban los sindicatos, en fin, etcétera, etcétera, pero al final lo que ocurrió fue una insurrección de los jóvenes, una rebelión de los jóvenes, y por supuesto hay múltiples razones de descontento que no van a ser resueltas en las conversaciones, en las regiones ni en las ciudades. Eso requiere de reformas muy profundas, pero yo no estaría de acuerdo con la sensación que transmitía el vocero del gobierno, que es que los jóvenes se sientan y no va a pasar nada. A ver, es que han ocurrido decenas de asesinatos. Es que muchas personas que en Colombia presentan demandas terminan muertas. Mire usted el dato que acabo de señalar con el que me desperté esta mañana, según la organización Indepaz. 1.200 líderes sociales muertos después de los acuerdos de las FARC con Santos. Entonces, yo lo que creo aquí es que no basta la presunción que tenemos. Digamos, yo estoy hablando aquí tranquilamente, ustedes están sentados hablando tranquilamente en Caracol, pero un día salen unos periodistas a hacer una nota y les empiezan a dar bolillo, como lo vimos en Suba. Entonces, hay una circunstancias en las cuales el Estado no se ha reformado. Es decir, en Colombia tenemos un problema muy grave, y es que lo que los políticos no fueron capaces de hacer, las reformas que no fueron capaces de realizar, le han puesto a pagar los platos rotos a la policía, y la gente está en las barriadas y en las ciudades completamente indispuesta. Es que el grado de desafecto hacia el sistema político colombiano es inmenso, de manera que yo no vería las completas garantías. Y vuelvo a subrayar, se trata de jóvenes. ¿Qué queremos frente a los jóvenes? Recordarán ustedes la película de hace, no sé, tal vez 30 años, Rodrigo de No Futuro, y en aquel entonces hubo un giro muy interesante en Medellín, recuerden ustedes, hubo la creación inmediata de una consejería para intentar encontrar un camino, unos alcaldes que fueron al encuentro de esos problemas, de manera que yo creo que seguramente debe haber un periodo de está pensando justamente ahora mientras hablo. Recuerdan ustedes que cuando se quiso enfrentar al narcotráfico, tuvieron que acudir a testigos sin rostros porque si no los mataban. Entonces tenemos que pensar aquí en cómo protegemos la vida de los jóvenes, por supuesto, enviando un mensaje claro. Las protestas sociales no pueden convertirse en hooliganismo, no se puede paralizar el transporte público en las zonas que más lo necesitan, poniendo a la gente que trabaja a caminar horas y horas cada día.
Ahora, Juan Carlos, si usted fuera joven, si estuviera negociando, pues más joven de lo que es, si estuviera negociando en este momento, ¿usted usaría capucha?
Vanessa, voy a serle muy franco. En la vida yo he tenido oportunidades, muchas oportunidades. Entonces yo nunca he tenido, ¿cierto? Nunca he tenido que ocultar mi rostro, nunca he sido, gracias a Dios, amenazado. De manera que yo hablo y deseo ser muy franco en eso, desde una condición en extremo privilegiada. Si desde la infancia muchas puertas se han abierto para mí, la situación que viven, y usted lo sabe muy bien por lo que todos hemos sido testigos, voy a darle solo un dato de la situación tan grave que se vive incluso en Bogotá, que es una ciudad que tiene muchas más oportunidades. Durante el gobierno del exalcalde Peñalosa se hizo un censo en la Secretaría de Desarrollo Económico, y ese censo reportó que había más de 450.000 jóvenes, mujeres fundamentalmente, más que hombres, que ni podían ni estudiar ni trabajar. Solo en el primer año de la pandemia, según el DANE, esa cifra se duplicó. De manera que hay mucha sensación hoy de que no hay un futuro abierto por ninguna parte. Entonces yo no me atrevería a tener un juicio duro porque Vanessa hablaría desde una condición que por desgracia no ha tenido la gran mayoría de los jóvenes de nuestro país.
O sea que sí.
Yo siempre lo haría, sí, en mi caso sí, pero no me atrevo a hablar por jóvenes que han crecido en circunstancias extremadamente adversas.
Sí, eso es cierto. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Flores.
No, gracias a ustedes. Un feliz día y ojalá se encuentre un camino.
Pregunta rápida para el doctor Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz. ¿Capucha, sí o no? Dialogar.
Lo ideal es que fuera sin capucha, pero con las condiciones de seguridad, como le acaba de decir el doctor Flores, es bastante difícil. Y lo segundo es porque esto se transformó y los gobiernos, sea nacional o distrital, no han entendido cómo se transformó. Aquí en Caracol, cuando comenzaron, y yo que estoy cubriendo las calles, dije, esto es un fenómeno de tribus urbanas, porque empezamos a ver la figura del capucho histórico, o sea, quienes estaban allá, el movimiento antiimperialista, antianarquista, el movimiento bolivariano y el anarquista grande, digamos. Pero hoy ya esto es un fenómeno social que se transformó, es un fenómeno nacional, ni siquiera focalizado en Bogotá o algo por el estilo, y ya tiene, y la primera línea, y lo que yo he visto es que ya tenemos que hablar de las primeras líneas en plural, porque son muchas, y cada una con un pliego de peticiones y una agenda diferente. No es lo mismo la primera línea del Portal Américas a lo que se ve en Suba. No es lo mismo lo que hay en USME a lo que hay en Suba o en Américas. Y en el mismo Portal Américas hay diferentes acciones, no es una sola. Entonces, pensar que esto es una estructura piramidal jerárquica que tiene un mando definido, un comando, control y comunicaciones, como quiere hacer ver el fiscal, eso no es verdad. Y es muy diferente lo que sucede en Bogotá a lo que sucede en Cali, que son mundos diferentes a lo que sucede en Medellín. Entonces, es un fenómeno social y ya no responden ni siquiera a un grupo definido.
Sí, a mí lo que me da la impresión es que esto va a terminar siendo una de esas apuestas que hace el gobierno que termina reversando. Porque sí o sí hay que hablar, ¿o qué? ¿O cómo vamos a salir de esto? Sí o sí hay que dialogar. Y si no se quitan la capucha, porque además tienen razones, aquí han matado jóvenes, Lucas Villa lo perfilaron y falleció. Es decir, han pasado cosas serias, ¿no? Pareciera como una de esas decisiones que toca reversar de alguna manera.
Y rápido, porque esto está creciendo, o sea, la transformación que hemos visto de este fenómeno social se da en 2 meses. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a diciembre? Cada vez son más muchachos, cada vez más gente la que está saliendo a las calles. Esto es un estallido social. Pero en Chile también salieron con los capuchos y terminaron negociando. O sea, esto es un fenómeno mundial, no es que solo pase en Colombia. Y los gobiernos que han hecho han terminado negociando con los muchachos. Entonces, si esto se alarga en los conflictos armados internos, lo peor que puede haber es el tiempo, porque el tiempo siempre juega en contra del Estado. Entre más rápido se negocie, pero sobre todo también, Vanessa, que haya una cartografía social. Lo que yo he visto es que ni siquiera tienen claro con quién tienen que sentarse a negociar.
Pues ese es el gran debate del momento, sí o no, dialogar con jóvenes encapuchados. El gobierno dice que no, los jóvenes le están apostando a hablar con sus caras cubiertas, a dialogar con sus caras cubiertas, porque argumentan temores y porque argumentan perfilamientos. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor Rosanía. Son las 7:34.